Por primera vez en España se ha registrado la muerte de una persona relacionada con el consumo de una droga nueva, el nitazeno, un opioide sintético que es 40 veces más potente que el famoso fentanilo. Tan solo unos gramos de esta droga pueden provocar una sobredosis mortal. La noticia se ha hecho pública esta semana, pero sucedió en verano de 2024 en Pamplona. El joven de 21 años ingresó en el Hospital Universitario de Navarra el 28 de julio y reconoció haber consumido esta droga, nitazeno. Ese día pidió el alta voluntaria y 5 días más tarde falleció. Andrea Delgado, COPE Pamplona. Muy buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más se sabe de esta noticia, Andrea?
Bueno, pues efectivamente el caso ocurrió en agosto de 2024. Un equipo de emergencias del hospital acude a una llamada alertada por un testigo y encuentra a un varón de 21 años inconsciente con síntomas de sobredosis. El equipo de emergencias sigue el protocolo, que consiste en dar naloxona y mejora así su ventilación, la consciencia, y lo trasladan al hospital de Navarra. Ahí sigue el tratamiento, hacen análisis y da negativo para opioides. Da positivo para otras drogas, como son anfetamina, metanfetamina, cannabis y cocaína. Al final lo estabilizan, se despierta y él mismo dice que ha consumido nitazeno. 4 horas después, como está estable, él pide la alta voluntaria, se la dan y se marcha. A los 5 días de este episodio, el paciente, como bien has dicho, es hallado muerto en su casa con evidencias de haber consumido drogas esnifadas, pero tampoco en ese momento queda documentado que una de esas drogas fuera el nitazeno.
Andrea, claro, estamos hablando que todo esto ocurrió en 2024, en el verano de 2024, es decir, hace casi 2 años. ¿Por qué se conoce ahora la noticia?
Pues la razón es la publicación de un estudio en una revista interna del propio Hospital de Navarra. Es un estudio que los especialistas de ese servicio de urgencias y de farmacia del hospital, que estudian las toxicologías, han analizado varios casos que pueden estar relacionados con nitazeno. Ellos lo que hacen es escribir sobre varios casos en los que documentan cómo personas con sobredosis, que habían tomado varias drogas, tienen ciertos síntomas, todos parecidos, y uno de estos casos es este de 2024, en el que un joven de 21 años que hemos contado, él dijo que había consumido nitazenos, pero no queda evidenciado en lo que son los test de drogas. De esta manera, lo que hacen es escribir sobre varios casos que son similares, con los mismos síntomas, y que manifiestan que en ninguno de los casos quedaba patentado el que hubieran tomado esta droga. La razón de salir ahora es la publicación de este estudio.
Sería la primera muerte de una persona en España relacionada con el nitazeno, ¿no?
Claro, esto sería así si quedara documentado. El problema es que, nosotros COPE hemos podido hablar con el hospital y nos han dicho que, que efectivamente esta persona dijo de voz propia y el testigo que había consumido nitazenos, pero en ningún momento quedó documentado que esto fuera así, porque no estaba en la toxicología. De esta manera, el paciente, es cierto que él dice que lo había consumido, pero no queda documentado, de manera que la razón de la muerte en ningún caso queda documentada de esta manera por esta droga, sino que queda documentada por policonsumo de varias sustancias entre las que no está el nitazeno.
Andrea Delgado, COPE Pamplona. Gracias, compañera. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Pues estamos hablando de esta droga, el nitazeno. ¿Qué es exactamente? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo y por qué se dice que es mucho más potente que el fentanilo? Pues vamos a aclarar todas estas dudas con Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del área de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Para empezar, ¿qué es exactamente el nitazeno y en qué se diferencia de otras drogas?
Bueno, en primer lugar, el nitazeno no es uno, sino que es una familia de fármacos, como bien habéis comentado, derivados del opio, pero derivados sintéticos, es decir, fabricados, digamos, en un laboratorio, y que, bueno, pues tiene una historia más o menos reciente, es decir, fueron inventados o sintetizados en los años 50 del siglo pasado, mientras se buscaban fármacos para el tratamiento del dolor. El problema está en que era tal la potencia de estos fármacos que no se pudieron ni siquiera patentar, o sea, se patentaron, pero no pudieron salir a la venta porque mataban a los pacientes, ¿no? Es decir, eran venenos realmente muy potentes, con lo cual quedaron en un cajón, ¿no?, abandonados hasta que a principio de esta década, en el año 2020, pues empiezan a aparecer las primeras publicaciones que bueno, pues están circulando y se están viendo ya, digamos, detección de componentes de este grupo llamado nitaceno, sobre todo el isotonitaceno, y que al año siguiente, pues ya se empezó a relacionar con fallecimientos, fundamentalmente en consumidores de opiáceos, ya sea heroína o ya sea fentanilo, en Europa, en el norte sobre todo de Europa. Con lo cual, estamos hablando de una noticia extraordinariamente poco habitual, ¿no? Es decir, tampoco tenemos que ser alarmistas, en el sentido que uno ya cuando escucha fentanilo o cuando escucha nitaceno, pues ya piensa, ¿no?, en la gran pandemia, ¿no?, de muertes por derivados del opio en Norteamérica, que ya llevamos en los últimos 20 años, pero esto no es así. Estamos hablando de un caso extraordinario, pero bueno, no por el hecho de ser extraordinario, deja de tener su relevancia, ¿no? Sobre todo pues para recordarnos, ¿no?, a los que nos dedicamos a esto, que el peligro está allí y que tenemos que ser muy vigilantes, digamos, ante cuadros clínicos que puedan sugerir una intoxicación pues por derivados del opio, porque es relativamente sencillo reconocerlo. Pero que luego los test que tenemos para detección de drogas no salen negativos. Ten en cuenta que nosotros cuando...
¿Qué es lo que ha podido pasar en el caso del chaval de Pamplona?
Bueno, en este caso ten en cuenta que cuando uno llega a urgencias con un cuadro de intoxicación, pues se le hacen un estudio inicial que llamamos de cribado de tóxicos en orina. Ten en cuenta que cuando se dice pues opiáceos, ¿no?, en orina positivos, ¿no?, pues ahí te saldría positivo, pero solo tres, serían heroína, codeína y morfina, ¿vale? Es decir, fentanilos, oxicodonas, es decir, todas las familias de semisintéticos y sintéticos no te salen positivo en el inmunoanálisis. Necesitas pues unas técnicas más especiales, unas técnicas que llamamos de cromatografía y sobre todo necesitas el patrón, es decir, necesitas para reconocer esa molécula cuando sale, digamos, el análisis cromatográfico. Como son moléculas muy recientes, por así decir, en cuanto a su introducción en el mercado negro, entre comillas, claro, no disponemos tampoco de estos patrones, ni desde el punto de vista de los laboratorios clínicos, ni de los laboratorios forenses. Es ahora cuando estamos empezando, digamos, a tener estos patrones que nos permiten detectar la concurrencia de esta sustancia en muertes o en intoxicaciones agudas.
Estamos hablando del nitaceno, que ¿cómo actúa? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo?
Bueno, tener en cuenta que los derivados del opio tienen todos una característica muy especial, y es que provocan una disminución del dolor, pero también todos juntos pues tienen una mayor o menor potencia para hacer una depresión respiratoria. Es decir, el derivado del opio lo que hace es matar a la persona diciéndole a su centro respiratorio, que está en el tronco encefálico, que deja de respirar, ¿no? Entonces, claro, una persona deja de respirar y fallece. Esto es, digamos, la razón, ¿no?, de una altísima mortalidad en los pacientes, digamos, cuando tienen una sobredosis por este tipo de sustancias. Pero estamos hablando de una sustancia, bueno, es decir, ¿qué diferencia en cuanto a forma de matar de la heroína del nitaceno? Pues fundamentalmente es la dosis, ¿no? Es decir, estamos hablando de una dosis mínima que puede causar la muerte a una persona, incluso en personas que están ya con una tolerancia, ¿no?, a este tipo de sustancias.
O sea, que es verdad que el nitaceno es mucho más potente que el fentanilo, que a su vez se dice que es mucho más potente que la heroína.
Efectivamente, estamos hablando de una sustancia, según los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, es decir, de potencia, digamos, sobre el receptor MU, que es donde MU opiáceo, que es donde actúa esta molécula, pues se ve que puede tener hasta 40 veces más potencia, ¿no?, en cuanto a receptor, y estamos hablando del fentanilo, con lo cual, claro, si tú esto lo ves, digamos, en cuanto a cantidad, pues 10 microgramos pues pueden causar una depresión muy grave del nivel de conciencia y puede ser, digamos, una dosis letal, ¿no? Es decir, que también, ya digo, varía con la tolerancia de la persona, pero claro, el riesgo está que esta sustancia se pueda mezclar, ¿no? O que la consuma una persona que está, bueno, pues piensa que puede estar consumiendo heroína y que puede estar adulterada, ¿no?, con estos nitazenos, y esto causa una muerte segura, y son casos que ya se han descrito fundamentalmente en el norte de Europa, en Escocia. Ya hubo alertas en el año 2021, sobre todo también en las repúblicas bálticas, ¿no? Es decir, zonas donde el consumo de derivados del opio, pues hay una población pues que tiene esa dependencia, ¿no? Afortunadamente nosotros en el área mediterránea es algo muy, muy, muy residual, y esto lo vemos en la urgencia, con decirte, por ejemplo, que el año pasado en el Hospital Clínic, en el área de urgencias del Clínic, se atendieron 1.500 casos de intoxicaciones por drogas de abuso. Bueno, pues solo en un 1,7% estaban implicados los derivados del opio. Uh-huh. ¿Vale? Aquí la problemática fundamental es el consumo, por ejemplo, bueno, del alcohol etílico, que está en el 57% de los casos que atendemos en urgencias, la cocaína y derivados anfetamínicos. Es decir, estamos en el fondo hablando en nuestro ámbito, ¿no?, afortunadamente digo, de casos excepcionales, ¿no?, de intoxicaciones por este tipo de sustancias.
Vamos a escuchar el testimonio de Rafa Tuñón. Fue tratado con fentanilo con fines terapéuticos para superar un cáncer de garganta y acabó enganchándose a esta droga.
De repente me noto como muy bien, una sensación muy buena, y ya cuando pasa ese momento, ya de repente noto como un placer, un gusto, ¿no?, que me viene como desde el estómago hacia arriba y me relaja mucho. Pues esa sensación, a lo bestia, ¿no?, con ese placer directamente físico, ¿no?
Pues es el testimonio que contaba aquí en COPE en una entrevista. La verdad, doctor, que hace 2 años a todos nos sorprendió y nos sobrecogió la imagen de cientos de personas como zombies andando por las calles de San Francisco bajo los efectos de esta droga, el fentanilo, que aquí en España se utiliza con fines terapéuticos, lógicamente controlado y supervisado siempre en un hospital. ¿Pero hay certeza de que esta sustancia se haya instalado aquí en España ya con fines recreativos, o su consumo es totalmente residual?
En absoluto. Es decir, actualmente las fuentes y, digamos, las agencias de salud pública, que son las, digamos, los agentes que van y están en contacto y en constante estudio de, bueno, pues de las personas que tienen una adicción, ¿no?, los derivados del opio, bueno, pues hasta ahora pues no hay, o sea, se han encontrado de manera ultra residual. Es decir, de lo que conozco yo, para que te hagas una idea, es decir, el fentanilo es una medicación que también se puede prescribir, ¿no?, para el tratamiento del dolor crónico en parches, ¿no? Bueno, pues yo conozco algún caso ultra aislado de personas adictas, ¿no?, a los derivados del opio, ya sea heroína fundamentalmente, que consumen el fentanilo, imagínate, rascando el parche, ¿vale?, y fumándolo luego. Es decir, esto nos habla de una disponibilidad completamente residual, ¿no?, en nuestras calles del fentanilo. Pero bueno, realmente es algo que, bueno, pues está ahí, ¿no?, y que pues las agencias de toxicovigilancia y reguladores, bueno, pues estamos en alerta precisamente pues para evitar, porque claro, el riesgo fundamental es, como te comentaba, la adulteración, ¿no?, de la heroína. Es decir, el momento que llega heroína adulterada, ¿no?, con fentanilo, con derivados de nitacenos, bueno, pues vamos, o podemos tener, digamos, un brote, ¿no?, de intoxicaciones asociadas a mortalidad relevante, ¿no? Es decir, es muy muy pequeño el grupo de personas que son adictas, ¿no?, a esta sustancia en nuestra población, pero claro, como llegue esa sustancia, digamos, de ese grupo,
hay, digamos, mucho riesgo.
Pues, habría muchísimo riesgo, efectivamente.
Estamos hablando con Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del área de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, otro de los ejemplos de nuevas drogas que han aparecido en nuestro país en los últimos años es el de la cocaína rosa.
Es la droga por la que habría muerto un menor de 14 años en Getafe, en Madrid. A la cocaína rosa se le conoce también como Tusi. Se suele presentar en polvo de color rosa y esta droga psicodélica.
Esta noticia es de febrero de 2024, cuando conocimos el caso de la muerte de este chico que estaba relacionada con el consumo de esta droga. ¿Cómo de peligrosa es la cocaína rosa?
Bueno, en primer lugar, la coquena rosa no es cocaína, sigue rosa, pero no es cocaína. El nombre de Tusi viene del acrónimo TusiB, del inglés, que realmente es una molécula que se sintetizó en los años 80 del siglo pasado y que es un derivado anfetamínico. Es decir, estamos hablando de como un primo hermano, ¿no?, del éxtasis, ¿no?, del MDMA. El tema está en que, claro, nosotros en urgencias empezamos a ver casos de personas que nos llegan pues con un cuadro de agitación, ¿no?, muy relevante, después del consumo afirmado de algo conocido como 2CB, Tusi, ¿no?, o cocaína rosa. Pero claro, el caso es que cuando hacíamos los análisis toxicológicos en estos pacientes no encontrábamos 2CB, encontrábamos concentraciones variables de MDMA, ¿vale?, que es el éxtasis, ¿no?, que es un derivado anfetamínico clásico, y también de ketamina. El ketamina es un anestésico disociativo que se consume también de forma ilícita y que provoca, bueno, pues alucinaciones, un agente alucinógeno, entre otros efectos, ¿no? Entonces, claro, lo que cuando hablamos de cocaína rosa estamos hablando de una mezcla en cantidades desconocidas de MDMA junto con ketamina y junto con cafeína, ¿no? Es decir, pero claro, esto pasa mucho con los que consumen este tipo de sustancias, que es que ni el vendedor ni obviamente el que consume este tipo de sustancias sabe exactamente la proporción de la composición exacta, ¿no?, de esta sustancia. Y esto puede dar lugar, obviamente, pues a episodios de sobredosis y sobre todo, pues como en el caso tan desgraciado que comentabas, ¿no?, una reacción que puede llevar a la muerte a una persona.
Emilio, vosotros trabajáis en primera línea. ¿Hay más droga que antes? ¿Se consume más? Ya no solo me refiero a estas drogas nuevas, como hemos hablado, nitaceno, fentanilo o cocaína rosa, sino drogas en general.
Desde el punto de vista epidemiológico, hemos de entender que la pandemia de COVID fue un hito, por así decir, desde el punto de vista también de la toxicología clínica. Es decir, básicamente hubo un cambio cualitativo, ¿no?, más que cuantitativo. Es decir, sí que es verdad que en el 2022-2023 sí que se pudo haber registrado un repunte, ¿no?, de casos de intoxicaciones por sustancias de abuso, por lo menos en el Hospital Clinic, ¿no?, que es donde yo trabajo. Pero a partir del 2024 parece que la cosa pues está afortunadamente pues decreciendo, ¿no? Es decir, sí que es verdad que pueden haber más sustancias en el mercado, porque ten en cuenta que el consumidor pues va buscando más cosas nuevas, ¿no? Sobre todo el consumidor de nuestra área geográfica, que es un consumidor que va buscando estas experiencias fundamentalmente en el ocio nocturno, ¿no? Es decir, el consumo de sustancias de abuso en nuestro ámbito es fundamentalmente para el ocio, ¿no? Es por eso por lo que una de las, si no la reina, digamos así, de las drogas de abuso estimulantes en nuestro ámbito es la cocaína, ¿no? Uh-huh. No tengo una percepción de que haya más drogas. Claro, si lo comparamos, por ejemplo, con el antes de la pandemia, sí que hay, pues, o sea, hubo un decrecimiento y luego un ascenso, ¿no?, en los dos años siguientes. Ahora parece que estamos estabilizados, afortunadamente.
Pues la aparición silenciosa de nuevas sustancias cada vez más potentes nos recuerda que el problema de las drogas no ha desaparecido, sino que cambia de forma y exige estar siempre alerta. Emilio Salgado, responsable de la Unidad de Toxicología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos por estos temas y a vuestra disposición.
Gracias, Emilio.